garganta en Northfield Hospital and Clinics y ha operado a tres de los hijos de Caitlin para resolver infecciones de oído frecuentes, problemas con el sueño causados por vegetaciones y lengua anclada, donde el frenillo de la lengua está anormalmente corto, anclándola al piso de la boca. Dice Caitlin, tuve la tentación de acudir a las ciudades como lo hace mucha gente, pero me alegró tanto de que permanecimos aquí, y estoy tan a gusto con el Dr. O'Halloran. Qué lindo es tener en quien confiar tan cerca de casa. Para apartar una cita con el Dr. O'Halloran, llame a las intérpretes al 507-646-1069. Northfield Hospital and Clinics les trajo este mensaje. Proveen cuidados primarios y atención especializada por cuidado personalizado, enfocado en el paciente. Suficientemente pequeño para conocerle, suficientemente grande para servirle.
Enjoy weekends with Wendy, Saturday and Sunday mornings here on The One.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Gateando.
Ahora voy caminando
con un chinito troteando.
Ahora voy caminando
con tanto pelo y cantando.
Ahora voy caminando.
Siempre hablando de lo que no sabe, comentando lo que no conviene, Pancho Fantasía, mucho se entretiene. Nada lo podrá cambiar, porque así vive feliz.
Siempre hablando de lo que no sabe, comentando lo que no conviene. Pancho Fantasía, mucho se entretiene.
Pero la mentira es su verdad, es feliz en la pobreza, no conoce la riqueza, embajador de la paz. Dicen que habla con la sombra y ella respeto le tiene. Donde quiera lo acompaña porque también se entretiene.
Siempre hablando de lo que no sabe, comentando lo que no conviene. Pancho Fantasía, mucho se entretiene. Así vive, así morirá.
Seguro va a morir
Pancho Fantasía.
fantasía, la fantasía de Pancho, la fantasía en soledad.
Así vive, así morirá Pancho fantasía.
Mas sin embargo para Pancho es su felicidad, es su manera de vivir la vida.
Así vive, así morirá
haciendo nada
Pancho fantasía.
Ponte sabroso don Pancho, nos vamos pa'l rancho y nos bebemos una fría. Para todos hay.
No para. cubano, tumbará que tumbará. Tumbará que tumbará, cubano, tumbará que tumbará. Tumbará que tumbará, tumbará que tumbará. Tumbará que tumbará, tumbará que tumbará.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en el Super Barrio Latino KYMN 95.1 de la FM de One 1080 AM. Y aquí estamos, ¿verdad, Lucy?
Claro que sí, mis amigos. Muy buenas tardes aquí con nuestro hermoso día, ¿verdad? Como todos los domingos, como todos los días, damos gracias a Dios, ¿verdad? De que es un nuevo empezar. Y se termina el fin de semana y empezamos una nueva jornada en nuestros trabajos. Bueno, pues aquí Lucy con ustedes.
Sí, que tenemos hoy cambio de hora, así que por eso se ve aquí desde el estudio todavía de día.
Sí,
realmente
sí,
hasta
sí.
Ahora ya empieza a anochecer. Bueno, pues ahora con el cambio de hora que tanto nos molesta, pero lo que se agradece es que ahora todavía en el invierno se ve más claridad por la tarde.
Claro.
Así que eso está bien.
Sí.
Y ya saben, nos cayó más nieve. Esperemos que ya sea la última.
Ay, sí. Ya,
ya. Ya está la gente impacientándose. Queremos ya primavera.
Así es. Bueno, pues mira, qué hermoso es tener ahorita aquí al Padre Denis, a nuestro Padre Denis de aquí de la Iglesia de San Domini. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias.
Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha usted estado y cómo ha usted visto tanta nieve que ahora?
Bueno, la verdad que me gusta la nieve.
Sí, es muy bonita, claro.
Con el sol, pero ya no tanto, ¿eh?
Sí.
Y la nieve, como cielito, ¿no?
Sí.
Aunque alguna persona es más difícil para lo que está pasando en Carro, ¿no?
Claro que sí, uh-huh. Sí, como ayer se vieron accidentes aquí en Northfield.
Sí, había uno que... Uh-huh. Cuando pasé anoche por la parroquia, para la misa allá en Hazelwood.
Sí.
Hay un carro en 19, completamente en la ladrillo del lado de la carretera, ¿no?
¡Wow! Sí, y ojalá y no. Allá. Y las ambulancias.
Ojalá que, creo que no, nadie...
Resultó mal.
Solamente el carro está allá.
Ay, sí, padre, aquí en Northfield, el día de ayer, como eso de la una de la tarde más o menos, uh-huh. Fue cuando sí pasó un accidente, mero por el Triunfo, por la tienda del Triunfo en esquina. Ojalá esté bien la persona, porque no la podían sacar. Ay. Los bomberos estaban apuradísimos porque se oía un ruido muy fuerte porque fue una base de la electricidad y ahí quedó atrapado el carro.
Uy, qué raro.
Ay, yo no sé, pero bueno, esperemos que esté bien la persona, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno,
sí.
Bueno, empezamos, Mar, ahora.
Sí, no, tenemos al padre aquí que estamos felices de una visita de alguien que ha estado en Venezuela.
Sí.
Justo antes, ¿no? Fue el último viaje fue justo antes de que se declarara presidente sin elecciones.
Bueno,
¿no?
Estuve en Venezuela.
Sí, padre.
Empecé en más o menos marzo de 94.
Oh,
y estuve allá hasta julio de 99.
Uh-huh. Uh-huh.
Y en ese tiempo es cuando empezó el presidente Chávez.
Sí. ¡Wow! ¿De verdad, padre?
Sí.
¡Ay, Dios mío!
No, es que acaba de cumplir las elecciones y entonces Chávez estuvo.
Sí.
Y pero es lo que pasó.
Sí. Uh-huh. Ah, pero ahora ya es una dura, muy dura situación, ¿verdad?
Claro que sí, ya. Con Chávez, más, ¿cómo decir? La economía está corriendo mejor con Chávez.
Uh-huh,
Pero también él tiene, ¿cómo decir? Un carisma con la gente.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Y Maduro no tiene la misma, ¿no?
No, uh-huh. No.
Eso lo hace con más difícil. Pero también había caído mucho problema con, no por causa de él, pero de la economía, pero quizá,
Sí, padre. Pero platíquenos usted, realmente, bueno, es que así lo comentan las personas, ¿verdad?
Sí.
De que ya cambió tanto económicamente.
Ay, Dios mío.
No hay comida, no hay trabajo y le aumentaron que el dinero no, ahora ya no, como que le evaluaron su moneda, ¿verdad?
Sí.
Y subió. Ahora más en dólar, un paquete, padre, de harina, más de $6 o $6. Y una persona dijo, yo no puedo comprar, se me antoja para hacerme unas tortillitas o unos tamalitos, pero no puedo comprar.
Uh-huh. Así es, la verdad es, depende de qué parte del país también.
Oh, uh-huh. Okay.
Por ejemplo, en la parte oriental no es tan difícil, pero...
Oh.
Occidental, sí. Caracas y por la montaña es más difícil en esa parte del país.
Okay.
La ciudad donde tenemos la misión,
sí.
Que se llama Ciudad Guayana.
Okay.
Es una ciudad de más o menos 1,500,000 personas y que está ubicada en la confluencia de dos ríos, okay. El Orinoco y sí. Caroní, okay. Más o menos 100 millas adentro del país del Océano Atlántico.
¿Y ahí es todo está más seguro, padre?
Bueno, al decir de seguridad es una, bueno,
entre
pero comillas. Que es que no está tan afectado esa parte del país. Sí. Oh. Por ejemplo, cuando estuve allá en enero,
sí.
Todavía está abierto los restaurantes y las tienditas y las esquinitas de las manzanas, ¿no? Estaba abierto todavía, pero la cosa es que sí había comida. Uh-huh. Y la gente no está esperando en decir colas largas, ¿no? Oh, pero okay. la cosa es que anteriormente que la gente estaba gastando como 20-25% de sus ganancias para comprar comida y ya está sí. gastando casi todo lo que tienen para comer nomás.
Uh-huh. Pues es que no hay más, padre, y la economía está muy alta y hay menos trabajo. Bueno, eso es lo que nos llegan las noticias, ¿verdad? Pero, padre, yo no veo correcto de que si el país, vamos a decir aquí Estados Unidos y otras organizaciones han mandado alimento, ¿verdad?, para ayudar, y que no los dejaron pasar, eso es algo inaudito, porque hay niños que hasta ya están enfermos también, ocasionado por la falta de alimento.
Sí, pero es una pregunta, la cuestión es algo político, ¿no? Uh-huh. Y que la situación es algo político, porque
sí.
Entre Maduro y Guaidó, uh-huh. Guaidó es presidente de la Asamblea.
Oh, okay.
Y entonces la ley de Venezuela indica que si el presidente no es capaz de manejar bien el país, uh-huh. cumplir sus deberes ya, y que el presidente de la Asamblea...
Oh. Es el que queda.
Pues, está indicado que él sí. toma el lugar del presidente hasta cuando hay elecciones.
Uh-huh. Oh,
entonces, por verdad. Eso está esa clamando que indicado que ya este es ese derecho.
Sí.
Y Maduro dice que no. Entonces, está una lucha Ay. Entre los dos. Y por eso que la cuestión de la comida no es que ninguno de los dos, que Maduro no quiere que la gente come.
Oh.
No, es que para él... Para permitir que pasen los alimentos que de Brasil o Colombia,
okay.
es una pregunta. La cuestión es que algo político promovido por los Estados Unidos que uh-huh. está al lado de Guaidó.
Uh-huh. Oh, claro.
Okay. Es la cosa política.
O sea que entonces, por ejemplo, hablando políticamente aquí, el gobierno de aquí, ¿verdad?, pretende que ir allá y querer comprar, por ejemplo, petróleo?
No. No es tanto por eso. Que el petróleo, sí, que hemos comprado petróleo de Venezuela.
Sí.
Pero la cuestión no es que los Estados Unidos quieran controlar ese petróleo de Venezuela. Que está muy en contra de la manera en que el gobierno está manejando uh-huh. las cosas.
Uh-huh. Okay. Claro.
Mira nomás.
Sí, Estados Unidos, por eso siempre dice Maduro, ¿no? Que es Estados Unidos el que está interviniendo, el que está interfiriendo, porque Estados Unidos ya apoyó desde el principio
sí.
a Guaidó. Y luego otros países, incluido la Unión Europea, también están apoyando al otro presidente, no a Maduro.
Sí, claro.
Sí, otra cosa en este aspecto,
sí,
empezando con Chávez, y con Chávez que la cuestión fue para manejar la cosa, para que él tuviera control,
sí,
y
sí.
que él sabía que había dos grupos, organizaciones que tienen mucha influencia, oh. en los Estados Unidos
sí.
y la Iglesia Católica.
Sí, claro.
Y entonces, desde el principio... Y que el presidente Chávez, en cada momento cuando se cayó el país en problema, sí. está echando la culpa a los Estados Unidos ya, oh. y también a veces a la iglesia, a los obispos de Venezuela.
Oh,
y por eso que pero la cosa es que para sacar de ellos su influencia, más o menos. Y por sí, eso padre. Continuo con Maduro, y que está muy en contra de los Estados Unidos, no solamente por cuestión de petróleo, sino por cuestión de del centro de poder.
Mm-hmm. Vamos, claro, pues. Claro.
Pero la gente está afectada por, sí, por todo esto.
Claro que sí. Yo creo que no hay necesidad de que tanto niño, tantas personas, ¿verdad?, estén atacando. Ahora sí, aunque no hay guerra, pero no hay alimento suficiente. Y eso es muy duro para las familias.
Medicamentos también. También, eso es algo que les está, sí, faltando mucho.
Y la otra parte de esto es que cuando está sufriendo tanta inflación.
Sí.
¿Sabe qué? Por ejemplo, inflación por el año 2018 subió hasta más de 1,000,000%.
Wow.
Eso indica que, por ejemplo, si empieza el año con, al decir, $10 en su bolsillo,
sí,
al final del año, ese $10 vale menos de un centavito.
Imagínate, uh-huh, imagínense, mis amigos, tanto, tanto.
Y entonces la gente está trabajando, y, pero sí, ganando a veces más o menos $4 o $5 a la semana, ¿no?
Imagínense.
Y con eso, ¿qué se puede comprar, no?
Uh-huh. No, padre,
pero
no
es, entonces, pero los problemas se multiplican, ¿no? Se multiplican.
Sí. Y cantidad de gente además ha salido, por eso es una de las crisis humanitarias, ¿no?, que hay ahora. Porque, sí, la gente, cuando está en esa situación, salen, ¿no?, del país, y ya se fueron durante varios años, han estado saliendo. Hay muchísima gente de Venezuela, sí, en Europa, en España, sí, hay muchísima gente. Hay mucha gente también en Estados Unidos, en Miami. Hay una ciudad entera.
Sí, imagínense que en los, sí, 60, claro, los 70,
sí,
todo el mundo quiso pasar por Venezuela, porque era el país más rico de América del Sur, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, estaba ya con mucha construcción en la ciudad donde tenemos la misión.
Claro.
Empezamos, sí, con la misión en el año 1970. Y con eso que está creciendo rapidísimo la ciudad, porque el gobierno de Venezuela pensaba que va a acabar los reservas de petróleo en los 80, los 90, por, uh-huh, esto. Pensaba que en la parte oriental del país, donde estamos en la ciudad de nosotros, se llama Ciudad Guayana.
Guayana.
En esa parte del país había muchos recursos, pero no había ni carretera para conectar a otra parte del país.
Claro.
Entonces empezaron a construir de un pequeño puerto y todo, de más o menos 5,000 personas.
Sí.
Empezaron a construir una ciudad industrial. Y entonces ya tienen, cuenta con más o menos 1,500,000 personas, desde 5,000 en el, sí, año 1960.
1960, imagínate. Había crecido tanto, ¿no? Bastante.
Y fíjense que en ese tiempo, los 60, los 70, está pagando mejor que cualquier otro lugar en América del Sur.
Sí, sí, sí.
El mismo país.
Uh-huh. Este era uno de los mejores países, entonces.
Es que la política tiene una influencia grandísima, ¿no? Uh-huh. En un país.
Sí,
depende de qué hacen los políticos. Mira lo que ha pasado en México, ¿no? La, claro, corrupción, pero, tan grande.
Sí.
Sí. Hay cosas fuera de su control, claro. Uh-huh. Que,
sí,
cosas que,
padre,
le afectan. Por ejemplo, con Maduro. Uh-huh. Había 2 años que había casi nada de nieve. No, nieve, Dios mío, la lluvia.
Sí.
Y por eso que faltaron productos agricultura, ¿no? Y las represas para
distribuir.
Para producir energía.
Oh, uh-huh.
Hidrológico. Claro. Es que no está produciendo casi nada, ni para exportar, ni bastante para el país. Hemos oído de aporte un poco de eso esa semana, ¿no?
Sí.
Con Gurri. La respuesta de Gurri, que lo que pasa es que había fuego y afectó a la distribución de electricidad, de la luz allá. Y
ahora ha faltado mucho la electricidad y entonces
es por eso
que el pueblo está pensando, ¿verdad?, que es cuestión de, también como decimos, de política. Y unos diciendo que otros, y bueno, pero en realidad, padre, usted que estuvo ese día, pero todo lo que usted vivió, todo, ¿no vio usted tanta violencia en ese momento que estuvo usted allá?
Bueno, hablando del tiempo cuando estuve yo, uh-huh, en los 90.
Sí.
Bueno, sí, alguna vez dos hombres me robaron el carro con pistolas, sí.
Ah.
Mm. Entonces la violencia es algo que existe en toda parte del mundo, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Pero está empeorando la situación porque, mira, cuando la gente no tiene para comprar ni comer,
Sí.
Y que alguna persona empiece a pensar que, mira, más rápido robar dinero, uh-huh, robar cosas de otras personas. Yo estaba hablando con una persona, un joven,
sí,
que me dijo que gracias al Señor Dios ya terminé con los estudios en la universidad porque tenía que pasar en autobús por transporte público todos los días. Me dijo que había perdido, robado, había entrado alguna vez, dos hombres con armas, robando todo lo que tenía, dinero, teléfono celular también. Y le pedí, ¿cuántas veces había perdido su celular? Me dio más de 10 veces.
¡Santo
le había
cielo!
Robado celular más de 10 veces. Entonces, ¿eso qué está pasando? Y la gente dice que es un poco peligroso la cuestión de pasar por aquí, por allá, en transporte público, porque quién sabe quién va a entrar el autobús. Uh-huh. Pero la cosa que estamos hablando de cosas negativas, ¿no?
No, sí. Pero en lo positivo.
Sí, lo positivo es que, mira, cuando estuve yo en Venezuela, en los 90, yo estaba pasando por la casa de un hombre y visitando un hombre que se llama José González. Y estuve con José y en su casa, y un hombre bastante pobre, como todo en su sector, ¿no?
Sí.
Y llegó una persona tocando la puerta. Mira, señor, necesito medicina, pero no tengo dinero para comprarlo. Mm. Okay. Él sacó su billete, entonces le dio la mitad del dinero que tenía. Para su familia. Entonces,
qué bonito que compartió.
Pero yo le pedí después, mira, ¿es un conocido? ¿Un amigo suyo? Me dijo que no lo conozco.
No.
Entonces le pedí, ¿y por qué le dio tanto dinero entonces? Y me respondió, ay padre, ¿por qué? Él necesitaba. Y cuando yo estoy en necesidad, cuento yo con mis vecinos, porque mis vecinos me van a ayudar cuando yo necesito.
Fíjese usted, padre, esa es una hermosa y buena iniciativa de poder ayudar, ¿no, Mar? En caso de que alguien esté en peligro, en que alguien que tenga esa gran necesidad de no tener trabajo, no tener para su comida. ¡Qué bonito!
Fíjate que aquí se habla mucho de dos tipos de sociedades en este país.
Sí.
Y las diferencian como las sociedades individualistas y las sociedades que son de grupo. Y en las que son así de grupo, pues son tipo lo que está usted escribiendo, ¿no?
Sí,
que son
sí.
gente que se ayudan entre ellos, son más de estar en el grupo y hacen las cosas de una forma colectiva.
Sí, claro.
Y en este país, sin embargo, es más individual. Sí. La gente piensa más en términos, yo me ayudo a mí mismo, ¿no? No, uh-huh. Es más difícil, ¿no?, que ocurra eso,
sí.
precisamente.
Sí.
Es como conversando también de México.
Sí, ah,
de maltrato, cuando he pasado por maltrato, y que la gente, si no tiene trabajo, no hay ingresos, no se preocupe tanto, porque los vecinos, la familia, los primos, todo es más un sentido de familia entre todos, ¿no?
Es
algo de la raza mexicana, tanto que en Venezuela, pero yo creo que es que entre los ricos tienen la vida más aislada, ¿no?
Uh-huh.
Pero los pobres es que
más
¿quién tiene un millón de dólares en el banco, no? Ninguno de ellos. Pero entonces cuente con la riqueza del
¿sí?
amor de los vecinos, la familia.
Y es que sí es cierto, padre.
Sí.
Es la verdad, Mar. Allá cuando los vecinos, ¿verdad? Bueno, en casos han pasado. Cuando mi mamá, ¿verdad?, se operó y todo. Mira, sin que tú dijeras o sin que tú pidieras, es como dice el padre, los vecinos se unen para aportar algo, para ayudar a la familia.
Uh-huh.
Y o darle, ¿verdad?, algo a la persona que está afectada. Pero es porque sienten el cariño, la unión de las familias o amistades.
Es algo cultural también.
Sí.
Es algo de formación de personas.
Sí, padre.
Es poco diferente que la vida aquí.
Cierto.
Siempre, por ejemplo, cuando estoy pensando en las cosas de los evangelios, en el evangelio de Mateo y la de Lucas, Mateo está escrito a los judíos. Pero en esta cultura de ellos sentía una responsabilidad por todo. Y en Lucas, para los griegos, no sentía la misma responsabilidad. Y por eso que, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, con las bienaventuranzas, habla de los pobres del espíritu, pero en Lucas, directamente de los pobres, ¿no?
Sí.
Y entonces, más directo por la cuestión de la sociedad. Mm-hmm. Pero yo quiero contar también, cuando sí, yo estuve visitando en Venezuela en enero, tenía la misa el domingo en la iglesia ya, y algo bonito que una señora al final de la misa, saliendo, me arregló un como tres docenas de pancitos.
Ay, mira,
y algo
qué
bien sabroso, ¿no?
Sí,
claro. Y otra mujer me dio un bolso grande de dulcitas, ¿no? De dulces. Y sí, entonces yo pensaba que, pero cuando la gente me da algo aquí en la parroquia en San Santiago, yo pienso, mi mentalidad es que es por mí.
Claro.
Pero un regalo para mí. Ay, sí, gracias. Sí. Yo tenía esto, pero una persona, un chiquitito niño, pasando a ver lo que tenía. ¿Puedes tener uno?
Oh.
Ya, no, pero la cosa es eso. Sí, que sí, entendí que fue la manera de las mujeres para compartir con, no un regalito para el sacerdote, para compartir con los que tienen hambre. Y algo bien bonito es que hasta los pobres están compartiendo lo que tienen.
Jesús, usted. Ahí vemos y comprobamos más, Mar, muchachas y padre, que el amor de Dios hace que entre todos, ¿verdad?, está aquí. Y entonces las personas empiezan a ayudar cuando más necesidad hay.
Uno es la ayuda de Dios que entra en nuestros corazones. Uh-huh. Otro también es parte de nuestra cultura, de nuestra familia, así que así es. Uno mira cómo nuestra familia, nuestras amistades comparten, conviven, uh-huh, y uno va creciendo así, se va uno enseñando y uno se hace las personas bondadosas y caritativas.
Así es.
Y tienes razón, es una combinación de esas cosas.
Claro, sí.
Sí, qué bueno. ¿Y es que, porque es algo que está presente aquí en un pueblo, pero no solamente entre los hispanos. Hay, por ejemplo, aquí en Northfield, contamos con tantos miembros de la comunidad angla, de varias iglesias que están participando, buscando maneras para ayudar a los demás.
Uh-huh.
Tiene una mentalidad bien bonita, ¿no?
Sí, padre. Sí. Usted aquí en la iglesia de Emmaus, también hacen Emmaus, también en Sayón, en la comunidad, y todos dicen, vengan
aquí en
todos.
UCC, aquí también. Claro. Bien bonito.
Sí, padre.
Es que las iglesias en realidad es para eso, ¿no? La iglesia es para ayudar a la gente, para ayudar al pobre, para ayudar al que tiene necesidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Esa es una función muy importante, ¿no? De la iglesia. Sí.
Es algo bonito porque me gusta mucho de esa ciudad, porque no toda ciudad tiene la misma mentalidad, ¿no? Y, por ejemplo, solamente un indicativo de eso es que ¿quién más en toda Minnesota tiene identificación municipal, ¿no?
Sí.
Y promovido por algún miembro de la comunidad hispana, pero también de la comunidad anglófona.
Claro, también es que somos un gran equipo, padre. No nada más una sola persona, somos muchos, ¿verdad, Mar? Y así fue como se logró la iniciativa, pero claro, Mariano fue el que nos metió las fuerzas, sí, Mariano. Y ahorita Jovita está en las iniciativas de la licencia de conducir, padre. Ya pasamos la cuarta audiencia. Ahora
a la quinta.
A la quinta. Y bueno,
en San Pablo estamos yendo muchos días, muchas veces ahí a apoyar. Porque dicen eso, que mostrar el apoyo de la comunidad, el que la gente esté ahí, eso es muy importante.
Claro.
Porque los políticos, al final del día, son personas, ¿no?
Sí,
y entonces, si ven que hay mucho apoyo, también a ellos eso les mueve.
Sí,
contamos con todo esto, con personas que quieran hacer una diferencia positiva por toda la sociedad, de que cualquier partido, ¿verdad?
Sí,
pero la cosa es que tienen un perspectivo diferente, algunos dentro de los partidos.
Sí.
Y me gustaría que si hubiera posible que entiendan que por la cuestión de la licencia, ¿qué es mejor? Que hay, a decir, no sé cuánto, 40,000 personas manejando en Minnesota sin licencia.
No.
O 40,000 personas identificadas por el estado con licencias.
Exacto.
Y para que cuando la policía le paga que ya tiene su licencia y no corre con un problema así.
Sí,
y identificado, entonces yo creo que es mucho mejor por todo el mundo, no solamente para los hispanos y por la persona que
por
no tiene
todos,
licencia.
Sí.
Es mejor para todo el mundo, ¿no?
Sí, padre. Y ese es el punto, ¿verdad, Mar? que estamos luchando todos y más allá las personas y se reúnen y se llenan las salas, Padre. Ajá. Pero Mar, ¿verdad? Necesitamos que también nuestra comunidad, y se les ha invitado y han estado presentes.
Sí, ¿no? Sí, estamos yendo, ¿sí? Todas las veces que hemos ido a las audiencias, vamos con un montón de gente aquí del pueblo, sí, vamos para allá a así apoyarlo, porque es que la gente tiene todavía sus licencias, claro, no las pudieron renovar. No. Pero todo esto empezó después del 9 de septiembre, ahí es cuando empezó a estropearse todo el asunto. Y muchas ciudades dijeron, ya no vamos a tener las licencias de manejo para todo el mundo.
Sí.
Y ahí es donde se hicieron cosas buenas, ¿no? Después del 9 de septiembre, pues se revisaron, pues por ejemplo, que en un avión cerraran la puerta del piloto o la piloto, pues eso es una cosa buena, ¿no? Porque una de las cosas que ocurrió fue que entraron donde los pilotos. Bueno, eso ya se revisó y se cambió. Pero en la misma época se revisó lo de las licencias y se eliminaron.
Sí.
Ahora mismo hay 12 estados que ya las tienen de nuevo. Y Minnesota puede ser otro más.
Claro.
¿No?
¿Y cuántos estados ya tienen?
12.
12 estados.
12. Sí, okay. Sí. Hay muchos que están en Nuevo México, por esa zona, California, sí. Y luego está Illinois, está... hay varios estados que lo tienen.
Y el último, Wisconsin.
No, Wisconsin
está
no
en lucha
todavía.
También.
Está en lucha, sí. Pero
hay varios.
Pero ahí el gobernador es el que quiere darlas, o sea, está firmemente.
Pues ojalá, ojalá, pero claro, por mucho que un gobernador quiera, sí. Si, como nos ocurre aquí, hay que pasarlo en la Casa y en el Senado.
Todo tiene su proceso.
Sí. Pero yo creo que algunos están contra porque piensan que va a facilitar eso como permiso para vivir legalmente, pero la licencia es diferente.
Claro,
es algo bueno para toda la sociedad.
Padre, sí. Es que algunos de los, bueno, de las personas que están ahí adentro y están escuchando testimonios y todo, dicen, es que no, si quieren una licencia, pero no tienen, como dijeron, ¿verdad?, un estatus. Y entonces dijeron otras personas que están a favor, dice, es que no tienen por qué mencionar estatus. Sino es un derecho tener una licencia. Habrá mejor protección, ¿verdad? Tanto para las familias como para la policía. O sea, todo estará mejor. Pero
sí,
bueno,
todo el mundo, sí.
Sí,
lo que dijeron que era muy extraño es que dice, bueno, la gente va a utilizar esta licencia de manejo para votar.
Imagínate.
Y esa es una de las excusas que ponían.
Sí, porque está completamente diferente en los estados que tiene.
Aparte que va a ser diferente porque va a llevar detrás la gente que no puede votar, pero no tienen que ser gente indocumentada solamente, la gente que es residente tampoco pueden votar.
Sí.
Entonces esa gente va a llevar detrás, no para votar, pero lo que ellos decían es que se puede usar para votar y salieron en el último comité que fuimos, que era sobre elecciones, salieron y dijeron, es absolutamente imposible que pase
imposible.
Esto. Y salió hablando la jefa de elecciones de Minneapolis que dijo, en todos los años, los tres últimos años, cero casos de gente que ha intentado votar el día de la votación que no debía votar. O sea, que es una excusa. Es una
Sabemos
excusa, ¿no?
muy bien que no podemos.
Pero yo creo que todo el que está escuchando está de acuerdo con esto, ¿no?
Claro.
Sí, padre. Y bueno, ahora la iniciativa. Manita, ¿en qué tiempo falta más para que logren ya terminar?
Pues es que no sabemos, porque se supone que ya habían terminado los comités y ahora estamos en el comité de funciones de gobierno este miércoles. Y luego tiene que pasar al voto general de la casa, ¿no? Tienen que votar todos, a pesar de haber triunfado en los diferentes comités. Y luego el Senado.
La casa es la parte más fácil.
La casa es más fácil y ahora el problema está con el Senado, que ni siquiera está metida la propuesta de ley todavía.
Todavía
ahí está
no.
duro y tiene que pasar también en el Senado.
Padre, ahora lo que nos piden a nosotros es que también podamos invitar a alguien, a las personas, ¿verdad?, que son también, no nomás demócratas, sino también republicanos, ¿verdad?, y que quieran apoyarnos.
Y bueno, porque si no es, últimamente no es una cosa política.
No.
Es una cosa de derechos y por la seguridad de todos nosotros.
De todos, exacto.
Sí,
para mi seguridad, tanto por la persona que está buscando la licencia.
Así es, sí.
Yo prefiero que la persona que está manejando detrás, enfrente mío, a mi lado, yo prefiero que esa persona tenga licencia.
Claro. Ay, de veras, Mar, a mí me hubiera gustado que el padre Denis estuviera allá para decirles, ¿saben qué? Esto es así.
No es mi lugar. En algún sentido, gracias, Señor. Ay, Dios, no es mi lugar.
Pero yo sé que...
Podemos informar que lo que pensamos
sí,
es.
Sí, Padre, sí.
Bueno, amigos, pues vamos a un corte musical y enseguida regresamos.
Ay, bueno.
Padre Denis, ¿quiere seguir quedándose en el programa o tiene que estar en algún otro lugar? Que siempre sabemos que está muy ocupado.
No, estoy, me quedo con usted.
¿Sí? Okay, ah, estupendo.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a un corte musical. Aquí damos la bienvenida a Liliana, que también
ay,
está...
sí. Acabo de llegar tardecita, pero como dice Mar, corre que te corre. Y bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, buenas tardes. Y aquí seguimos escuchando al Padre Denis y ustedes ahí en sus casitas, sus hogares, sus trabajos, donde quiera que anden. Gracias por escucharnos.
Pero con la música que es que Lucy va a cantar, que...
Podría. Gracias,
aquí
Padre.
Aquí la escuchamos.
Sí, pero hay que practicar.
Ya me llegó el mensaje, te he dejado en visto y no es casualidad. Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar. Deja de estar llamando, no me estés molestando. Si te mando a buzón, entiende que es porque no quiero contestar. Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón. No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me desenamora con tus mil y una mentiras. Digas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola que aguantarte a todas horas y fingir que me caes bien cuando en verdad ni me provocas. Esto es un caso perdido. Por aquí, que el daño que me hiciste, eso es irreversible. Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí. Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón. No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú, que solo me... Todas
pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón. Rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin, pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú. Una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú. Quieres tú, te puedo ver, aunque cierre mis ojos, te ven. Estás aquí, te respiro una y otra vez. Desde allí donde estés.
Olvidarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Corazón no es solo tuyo, solo. Pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, solo. Pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. De Colombia para el mundo, papá. Yeah.
saco un rato. Raro, caro y no barato. Por ti rescato un gato. Vomito flow en un plato. Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, que tomen pa' que lleve. Y tengo de superhéroe lo que Juana de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres. Ahí, nada más, un movimiento plebe. Ahí, nada más, y tomen pa' que lleve.
Ay, hombre, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
De Colombia para el mundo,
papá. Ay, compadre Wande, ay, compadre Lalo.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
Choquito, baby. Esta es la verdad.
Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby.
A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver.
Yo sé que estoy bajo el efecto correcto, pero es para olvidarte, eres el único pretexto. Por supuesto, yo soy un hombre con 100,000 defectos, pero malo bien te cogí afecto y acepto que no fui lo mejor para ti. Pero desde que te vi en tus ojos me perdí, te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui. Los ojitos rojos son por llorarte y no por el whisky.
A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver.
Tomo para no saber y pa' desaparecer de la realidad y así matar tu ausencia. Tengo que reconocer, por dentro me destrocé. Ahora sé lo que es vivir en abstinencia. Yo le di mi amor pero usted no lo valoró. Y aún así te extraño y no sé si este tiempo fue en vano. El alcohol me dibujó tu mano agarrando mi mano.
Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby.
A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver.
Hey, chuck it down, baby.
La industria
es el pool, nene. Katie.
Ay,
woo. Yeah, yeah. Illy Wanda.
Thank you.
que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo
oh. espalda. O si será lo corto en tu falda.
Esas curvas que me embuque a mí me atrapan.
Sobre tu sala yo despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero.
Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo.
Ese lugar,
ay, 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 ay,
tan especial,
ay, ay, ay,
donde yo contigo quisiera estar.
En ese lugar.
Escuchando chingados. sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.
Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news we can update from elminnesotadehoy.com en español. Presentadas por Minnesota State University Mankato. En política, buena noticia, se ha extendido hasta enero del 2020 el amparo migratorio del estatus de protección temporal, TPS, para beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Por otra parte, una propuesta exigirá la verificación de antecedentes penales universales para los compradores de armas. Gobierno de Venezuela pide a la ONU una resolución contra el uso de la fuerza en el país. En comunidad, cientos se hicieron escuchar este jueves en la Casa de Representantes del Estado de Minnesota. Una exitosa audiencia brinda confianza a la comunidad y a los activistas que buscan libertad para manejar. En noticias, nevadas récord de Minnesota y el potencial de un derretimiento rápido provoca un gran riesgo de inundaciones, indican las autoridades. Escándalo a media semana. Periodista Jorge Ramos protagoniza nota al ser detenido por 2 horas en Venezuela. Otro periodista, este de Telemundo, también sufrió algún abuso. En salud, Minnesota clasifica como un estado superior para los bebés, dice un informe primero en su tipo. En entretenimiento, comunidad ecuatoriana celebra este fin de semana las fiestas de carnaval. Y en los deportes, Minnesota United anunció este miércoles que la construcción de su Alliance Field, ubicado en la zona de Midway, se ha completado. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Te saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un feliz y productivo fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, pues como escuchaban aquí, son buenas noticias, ¿no? Que esas protecciones se están extendiendo porque muchísima gente se iba a quedar de pronto sin ninguna protección legal. Así que eso es buena noticia. Y mencionaba Gustavo Mancilla aquí del Minnesota de hoy lo que nos pregunta por el teléfono Angélica de la biblioteca. Quiere saber qué pasa con esto de que están deteniendo a periodistas como Sergio Ramos, que le pararon.
Jorge Ramos.
¿No? Jorge Ramos. Sí. Sí. En Venezuela, ¿no? Entonces me pregunta, Angélica tiene cantidad de preguntas.
Pero está pasando aquí en los Estados Unidos también.
Sí.
Por el fornidor que los que había pasado ahí también.
Pues cierto, si no, es que los periodistas se está convirtiendo en una profesión, siempre ha sido peligrosa, ¿no? Depende
súper
de qué lugar.
Peligrosa, pero ahora últimamente peor. Han matado en México.
Lo que pasa es que Jorge Ramos tenía la entrevista ahí con
Maduro,
con esta persona. Entonces empezó a hacer sus preguntas y Maduro no quiso contestar, pero no dijo nada, mandó a traer a sus guaruras y les destruyeron todo el equipo de grabación, verdad. Cámaras, todo le destruyeron y los tuvieron ahí por separados, resguardados por 2 horas. No tienen acerca de la entrevista nada, todo su documental se lo destruyeron. Los dejaron salir, sí los dejaron salir, pero los amenazaron y a algunos los golpearon. Estaba entre ellos una mujer igual de las integrantes del grupo de periodismo de Jorge Ramos.
No, es terrible.
Es terrible.
Y últimamente, y lo que está ocurriendo el último año, como el presidente también de este país está diciendo tantas cosas malas de los periodistas, están corriendo riesgo en todo el planeta. Los ataques a periodistas han subido mucho por todos los países, no solamente en lugares de violencia, en lugares de guerra, está por todo el planeta, ¿no? Entonces eso es muy triste porque necesitamos a los periodistas para que nos digan lo que está ocurriendo, ¿no?
Claro.
Si no están ellos, ¿quién nos va a informar?
Pero bueno, el que puso el mal ejemplo fue este señor, ¿verdad? De aquí, este presidente,
sí.
Que fue el que empezó a quitarlo. Hasta eso, le quitó la licencia a un periodista.
De CNN. Sí, sí, no, ha sido... A ver, más preguntas aquí. Angélica tiene una lista larguísima.
Sí, padre, para
dice,
usted.
Pregunta para el padre. ¿Cómo era el trato para extranjeros en el aeropuerto? ¿Había más extranjeros europeos que americanos o cómo vio el asunto?
Bueno, llegué yo de Miami a un lugar que se llama Barcelona, en Venezuela. Y en el aeropuerto de Barcelona, de extranjero, vi muy poco de nosotros. Casi todo a venezolanos. Me trataron todo muy bien. Y allá en el aeropuerto, y todo pasó bien. Tranquilo,
qué
¿no?
Bueno,
y lo único cosa que en día por la carretera había como 12 momentos en dos lugares, entonces nos paró la policía o la guardia o el ejército de Venezuela para inspeccionar mucho. La mayoría solamente está indicando, mirando a nosotros, pues, indicando, ¿qué pasa? Pero en dos lugares teníamos que salir del carro, entonces ellos inspeccionaron la cosa. En un lugar muy aparte de cualquier, no está ya no cerca de ninguna ciudad, un pueblo así. Nos paró a un grupo de soldados y algo interesante que empezaron a inspeccionar todo, sabiendo que yo era extranjero de los Estados Unidos.
Sí.
Y entonces estaba abriendo mis maletas y todo lo que tenía, sacaron todo, hasta mi dinero, contando mi dinero. Entonces, después contaron dos veces, llegó a $165. Me dijo que ese fue, podía ser un buen regalo para mí. Entonces,
¡ay, padre!
Nomás le brillaban los ojitos.
No voy a dar ni un centavo porque va a acusarme de traer de
extorsión.
No, pero entonces sí, después de decir nada, eventualmente me dobló mi dinero y me ayudó a arreglar mis cosas para llegar a la casa y está contando, pero no, me falta $20.
¡De verdad, padre!
Lo más que es, no había ningún problema con eso.
Ajá. No, padre.
Entonces, ir con la sotana, ¿no?
No,
que sería
no,
que es
nunca.
Padre, ¿no?
¿no?
¿Es peor? ¿O es mejor?
No.
Nunca he vestido con sotana de sacerdote en Venezuela. Solamente como la gente de la calle. Él sabía que yo soy sacerdote, sí. Más que porque está pidiendo por qué está aquí, por qué está aquí en ese país.
Ya.
Explicar que voy a regresar a la parroquia, yo era párroco allá en la parroquia de esa ciudad. Entonces, por eso, después de después de 20 minutos.
Ay, que nos dieron
libre para salir.
¿Te das cuenta, Mar? Ahora ni los padres, ¿verdad? Los sacerdotes, nadie sale.
No, que no era por ser sacerdote, por ser extranjero.
Extranjero, sí.
Con dinero.
Sí, claro.
Ay, pero no, nada pasó, no.
No,
pasó.
Lo importante es que no le pasó a usted nada, ¿verdad?
No, fue un chequeo. Me trataron bien. Y la ciudad me trataron muy bien. Sí. Y todo.
Porque dice Angélica, otra pregunta: dice, ¿había presencia militar por toda la ciudad?
No. Solamente en ese lugar, en la autopista. Al llegar a la ciudad, no he visto soldado, nada, ni policía. Ahí estaba andando por toda parte de la ciudad, pero no. No había ningún problema así.
Qué bueno, porque hay. Es importante.
Sí, sí. Y otra cosa que pregunta también ella, dice, ¿está el gobierno controlando injustamente la entrada y salida de sus ciudadanos o turistas? Porque eso sí lo he escuchado yo, que hay gente que no puede sacar su pasaporte, ¿no?, para salir de Venezuela.
Es lo difícil para los venezolanos, sí, y que no puede conseguir, porque después de, como sabe, que había más de 3 millones de personas que había salido, 3 sí. millones de venezolanos que había salido del país, el gobierno se trató de que la gente se quede, porque está pasando más la situación de los que está saliendo, está buscando trabajo en otro lugar, entonces, pero en algún sentido, y bueno, por el gobierno de Venezuela, porque está mandando dinero para a sus familias.
Claro, padre. Entonces, bueno. Es que si no lo hacen, imagine usted, ¿qué van a darle a sus familias?
Pero no toda la familia tiene personas que están viviendo fuera, trabajando sí. así.
Claro. Eso hace años, cuando estaba en México, mi hermana estuvo trabajando en Campeche, y estábamos en una zona de compras, y decían los que vendían, dice, nosotros tenemos mucha fe. Y, pues muy bien. Y decía, fe es familia en el extranjero.
Así es, manita. Sí, pues es la realidad.
Con sus iniciales, sus sí. Siglas.
Las siglas. Tenemos mucha fe, familia en el extranjero. Y es cierto, porque es que todos los inmigrantes hacemos eso, ¿no?
Sí.
Eso es como un sello de identidad de casi todos los inmigrantes. Ayudamos a nuestras familias, ¿no?
Y por eso los gobiernos anteriores, o por ejemplo ahorita que ya salió Peña Nieto, no le preocupaba nada. Decía, no, pues tienen familias en el extranjero, hay que se las arregle. Así siempre pensaron.
Lo que pasa es que cuando uno está en México y viene a este país, uno,
pues sí,
como pasó todas las necesidades sí. allá, uno lo vivió en carne propia, entonces trata de uno de ayudar en lo que uno pueda. A veces uno quisiera más, pero no se puede, es imposible, pero en lo que uno pueda,
claro,
ayuda uno a nuestros... Sí. familias, principalmente a nuestras amistades o conocidos que tienen alguna necesidad. Desafortunadamente, pues México es así, ¿verdad? Un país pobre y hay trabajo, pero solamente para las personas que tienen conocidos o posición económica es lo que lo respalda, pero aunque otras personas estén preparadas académicamente, pues nomás no pueden ascender por lo mismo, porque hay eso, a quién conoces o cuánto tienes, y pues desafortunadamente es así nuestro país, tristemente.
Pero, bueno, eso estuvo ya hace 20 y tantos o 30 y tantos años, padre. Ahora ya está empezando un cambio con el presidente Manuel López Obrador. Él ahora se ha preocupado por las personas del campo, les ha llevado becas a los chicos, les ha brindado también oportunidad de una cantidad de dinero para poder hacer un pequeño negocio.
A los niños actualmente tengo conocimiento de que si tienen, por ejemplo, una persona que sea trailero y a su hijo lo quiere enseñar a ser trailero, se puede ir con él. el jovencito y el presidente de la República le da sus 800 pesos como si estuviera trabajando.
Claro.
Y esa es una iniciativa muy buena. ¿Por qué? Porque así no agarran malos pasos, como decimos, se entretienen en algo productivo y están ganando.
Sí, padre.
Oye, y Liliana, ¿qué es un trailero?
Traileros son las personas que manejan los trailers. Sí, exactamente.
Camionero.
Muchos le dicen camionero. Nosotros decimos traileros, ¿verdad? Los que manejan los trailers. Entonces, estaban invitando a todos los jovencitos. Haya mucha juventud ya no quiere estudiar. Entonces, esa es una buena iniciativa.
Pero, manita, ¿sabes qué? Como dijo el presidente Manuel López Obrador, dijo, es que aquí los gobiernos, ¿verdad? No motivaban a las familias o a los chicos porque no había trabajo, porque no les alcanzaba y entonces
no les interesaba el país, no les interesaba la humanidad. Ahora ya es otra situación.
Padre, ahora sí dice, no va a haber ya ni ninis que ni trabajo ni estudian. Todos van a tener la misma oportunidad.
Su vida ocupada y productiva.
Sí, y aquí, igual que como dice mi mamá, pues si muy mal está la situación económica entre las familias allá, de que no puedo pagar porque mi hijo entra a un equipo de fútbol o de básquetbol, como gusten, pues al menos ya mi hijo le voy a poder enseñar mi profesión y de cierta manera va a ganar.
Claro.
Pero creo que lo más importante es de que ahora van a si la familia no tiene dinero para meter a su hijo en algún deporte o en algo, al menos ahora ya va a tener algo en donde tener a su hijo para que no se vaya por malos pasos.
Claro
que ahorita apenas es el primer año del presidente y no se van a ver muchos cambios, o si acaso mínimos, pero tal vez, y esperemos que después se pueda ver más, cambios más grandes, porque ahorita el daño que tuvo México todos estos años con los presidentes antepasados, pues ha sido un gran daño que va a impactar por muchos años y tal vez hasta tenga que ser más trabajo que 4 o 10 años, pero como dicen, poco a poco, si este presidente y los que vienen se hacen se cometen a hacer mejor a México, sí, México va a poder regresar. Pero si digamos que este presidente quiere hacer las cosas bien y el que viene las va a hacer mal, pues sí, va a ser un pequeño eslabón, como dicen.
Sí, así
bueno,
es.
Pero yo pienso que hay que pensar positivamente. Ya pasamos por muchas cosas negativas en nuestro país. Ya no podemos pensar en nada más que sea negativo, ¿verdad?
Además que la gente se está dando cuenta que este actual presidente está haciendo cosas buenas. Que otros presidentes no quisieron, sí se pudieron haber hecho, pero no quisieron. Entonces la gente ahorita está comprobando que se pueden hacer muchas cosas positivas. El próximo presidente que venga después de este que está ahorita actualmente, va a tener que seguir de alguna manera, aunque no les guste, seguir el mismo patrón
sistema
positivo que está actualmente.
Claro.
Ojalá, porque por ejemplo en Brasil no ha ocurrido eso. En Brasil lo que ha ocurrido, padre, había un gobierno muy avanzado y estaba ayudando a una cantidad de gente. Ese gobierno cometió también corrupción, porque eso es la lástima, ¿no? Que incluso los gobiernos que ayudan a la gente a veces empiezan a tropezar y empiezan a tener casos de corrupción. Y hubo casos de corrupción con Lula, y ahora el presidente que tienen en Brasil es de la extrema derecha. Es un señor muy peligroso, que él habla bien de los dictadores que hubo en Brasil, que fueron horribles, y es una persona que ha sacado ahora el derecho a tener armas, por ejemplo, en Brasil, y está creando un ambiente en Brasil que era un país bastante con ya un montón de problemas raciales, un problema de desigualdad muy importante, está volviendo hacia atrás, ¿no? Entonces se intenta, ¿no?, que haya progreso, pero a veces hay un progreso, pero luego vamos para atrás. Mira lo que pasó aquí, se pensaba que estábamos progresando con Obama y ahora estamos echando pasos para atrás, ¿no?
Pero a diferencia del presidente, solamente eso, pero esperemos que... Yo siempre he tenido la fe, siempre por delante, mi fe,
¿verdad?,
siempre ha estado así enfrente, entonces aún tengo fe que va a pasar algo positivo.
Y la lucha sigue. Sí. Padre, ¿usted qué opina usted de todo esto?
Yo, mi pregunta es que, por ejemplo, de la familia de la comunidad hispana que está aquí en Northfield,
Sí.
¿Cuánto está ayudando financieramente? ¿Qué está ayudando a las familias en México, o Nicaragua o otros países? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que todo?
Todos
está ayudando.
Todos, sí.
Que es bueno, pero yo creo que también por algunas familias es un peso, porque yo creo que a veces la gente de México piensa que todos aquí son millonarios, ¿no? Y que tienen la expectativa, ¿no? Uh-huh. Y a veces ese cuesta mucho a los que están aquí y piensan que los que están en México están aprovechando un poco. Sí. Y yo creo que en ese sentido. Sí, es bueno que está compartiendo y proviendo por los demás que están allá, pero es un poco difícil para ellos.
Sí, y más porque, por ejemplo, bueno, esto va, creo que para toda la gente, nada más la de México. Si no sabes valorar algo, cuando te lo den de gratis, simplemente no lo vas a valorar para nada. Uh-huh. Porque nada más lo vas a querer más y más y más, y ni siquiera vas a saber cómo utilizarlo bien. No más se va a malgastar.
Sí, pero claro, por mis visitas maltrata. Sí, muchas familias sí entiende, pero hay algunos que no. Hay algunos que no, o por no tener nada y que están contando tanto, demasiado con la gente aquí.
Es verdad, y usted lo dice, padre, se ha dado cuenta de eso, y yo creo que todos, pero no todos lo decimos, ¿verdad?
Sí.
Me alegra que usted lo diga, porque en realidad, bueno, yo he mirado así que, personas piensan que está uno aquí y se da uno la vida de muy buena, ¿verdad? Pero así como se gana, se gasta, ¿verdad? Porque acá tenemos que pagar renta. Allá quizás las personas tienen su casa, no pagan renta, ¿verdad?
Uh-huh. O si pagan, nada más es una vez
entonces,
al año.
Sí, pero lo normal, el predial que se paga. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, sí he visto que muchos exceden un poquito en mandar a pedir a sus familiares de acá, y los familiares de acá, pues, piensan que en verdad está muy extrema la necesidad.
Bueno, sí.
Y buscan la manera de ayudar, porque no están mirando con ojos que no es realidad lo que está haciendo esa necesidad en México de las personas. Es triste porque su pensamiento no es como en realidad uno está viviendo aquí.
Sí, y aparte, como también dice mi mamá, pues sí, estás ahí para pedirme, pero no estuviste ahí cuando el sol me estaba pegando en la construcción, o cuando estaba yo congelándome ahí en la nieve. Ahora, también otra cosa es de que a mí ya varias veces lo he escuchado, donde luego la gente de otro país pide a sus familiares dinero prestado, o simplemente así les piden dinero, y a veces es la cantidad más grande de la que hasta uno pidiera aquí. Es como, ¿qué vas a hacer con $2,000 o $2,000 allá? O sea, ¿qué? O sea, si para comer nada más ocupas, digamos, que $500. Que si estás pagando renta necesitas 1,000. Pero eso es en pesos. ¿Para qué ocupas $2,000?
Sí, pero yo creo que, volviendo a la cuestión de la sociedad o la tradición.
Sí.
Por ejemplo, yo recuerdo que tanto en México que en Venezuela. Por ejemplo, una persona que está trabajando, un joven que, a decir, tiene 18 años, 20 años, sí, que está trabajando, pero el dinero que está para pagar por la escuela por su primo, no solamente por su propia familia, sí, por su primo, que es un sentido de responsabilidad, ¿no? Es que es diferente que la comunidad de nosotros, los anglos aquí, sí, que es...
Eso sí, a veces es verdad, sí, pero padre.
Es más común que, sí, que la persona... cuenta que el dinero que está ganando no es solamente para mí, es para todo.
Es para ayudar.
Para ayudar todo. Ejemplo, es algo bien bonito, ¿no?
Sí, padre. Sí. Yo a lo menos estoy contentísima de que, pues, mis hermanitas, ¿verdad? Allá estuvieron estudiando y, pues, con sacrificios. Mi padre siempre ha dicho, yo no les voy a dejar herencia, pero la mejor herencia es el estudio y lo que nos podamos ayudar para seguir adelante. Y así fue, porque, pues, yo estoy aquí. Y así poco a poquito mis hermanas también salieron adelante en su estudio. Y ellas pues ya no tuvieron que venir aquí, ¿verdad? Así es como se debe uno ayudar, y esa es la gran realidad. Ayudándonos.
Sí. Hay otra cosa que me interesa mucho de la comunidad, de la cultura hispana. Y que, por ejemplo, aquí en Northfield.
Sí,
¿cuántos viejitos? O ha de ser viejito, yo soy viejito, pero ¿cuántos no. viven en lugares especialmente como solamente el apartamento para ellos o centro para ellos? Aquí hay miles de personas aquí en Northfield. Sí. ¿Y en México cuánto? En la ciudad, en Venezuela, una ciudad de 1,500,000 personas. ¿Cuándo viven en centro para los viejitos, a decir? Y que más o menos de 200 personas. En toda la ciudad de 1,500,000 personas. ¿Por qué? Ustedes saben. Es
No se puede.
Un foto de respeto, te hicieron los papás, los abuelitos, ¿no? ¿Qué buscas el propio lugar, no? Sí. Y que es un honor y es un sentido de familia por generaciones, ¿no?
Sí,
padre. Tanto, muy común allá en México, tanto que los abuelos viven con la familia, los nietos y todos viven en una misma casa.
Es la unión de la familia, padre.
Sí, y los primos viven al lado.
Sí, sí.
Padre, tocó usted un tema muy importante. Fíjese que en México realmente así es. Uno, cuando ya llega uno a la edad muy avanzada, 70, 80, ya viejito, 70, como usted dice.
70 es muy avanzada.
Pues ya es una persona...
Lo que tengo yo. Es que...
pues sí, es una edad
sí, sí, entiendo.
Bueno,
es que no
de
está 80 trabajando tanto
para arriba, ya no pueden tanto.
Sí, sí.
Bueno, el punto es de que por ejemplo, ya uno llega a esa edad y ya uno no trabaja, ¿verdad? No hace uno nada. Así es en México. Los hijos, siempre los papás están con los hijos, nunca. Y allá, tristemente, uno lo ve triste, porque cuando los hijos tienen dinero para pagar, como decimos allá, un asilo, un lugar para estar los viejitos, pues, es como que ya no te quiero y te vas ahí como voy a pagar con a un lugar donde te estén cuidando porque yo no te puedo cuidar o no te quiero cuidar. Eso allá se maneja así.
Pero entonces, está cambiando,
lo más bonito es estar me tocó, sí, uno todos, me tocó una experiencia mirarla y esa persona murió en su soledad porque no quería irse al asilo. Y allá es lo más bonito estar
en
unión familiar con los hijos.
Sí, eso es lo más bonito, pero ¿qué pasa cuando digamos que los papás son malos padres y quieren que los hijos los cuiden?
Eso
¿qué pasa? Porque hay que aceptar que también como hay buenos padres,
hay más buenos padres que malos.
Bueno, quién sabe, porque yo he conocido hasta madres que hasta dejan a sus hijos.
Juanito, te voy a decir algo.
A mí no me lo digan nada.
Yo les voy a platicar algo rápido, padre. Mi padre ha dicho, nosotros les dimos hasta donde más pudimos. Ahora ustedes sigan su camino y cuiden a su familia. ¿Sabe usted qué, padre? Mi padre nunca me ha exigido nada. Nosotros, depende de mí. Que yo quiera, ¿verdad?
Sí.
Y lo he hecho.
Y puedas.
Y puedo.
Exactamente.
Puedo.
A veces uno quiere, pero no puede uno.
Pero manita, aunque
pero
sea poquito.
Un esfuerzo sí se hace.
Sí, se puede. Sí, sí. Y estoy sola con mi hija, ¿verdad? Pero puedo porque tengo mi trabajo. Y en poquito ayudo a mis padres. Pero mi padre me dice, no, mi hija, no hace falta porque tú también tienes que pagar allá. O sea, depende también la mentalidad que tengan nuestros padres.
Es que se siguen preocupando. Uno como
sí,
padre se
siempre,
sigue preocupando.
Siempre, y a pesar de que ya estoy grande, ahí está mi padre y mi madre.
Pero también es a lo que se está acostumbrando uno, porque a mí me gustó mucho un testimonio que nos dio la señora Eunice cuando vino, que estaba, ella visita mucho, de Maltrata viene para acá.
Claro.
Y ella nos estuvo hablando un día en una junta de vecinos unidos, dice, ustedes todos ya no pueden regresar a México, dice, porque las privaciones, las cosas que no tenemos, ella hablaba de Maltrata, dice, ustedes aquí ya se han acostumbrado a tener de todo y que tienen acceso a cosas muy baratas. Y ya le sorprendía, dice, yo estoy con mi familia. Y dice, no, mamá, esta charola, no importa, tírala, si podemos comprar otra por un dólar, nos compramos una nueva. Y decía ella, dice, no, en México no pensamos así. O sea, tú tratas las cosas con mucho cuidado, porque nunca sabes si la vas a poder reemplazar, ¿no? Y volverla a tener.
Sí.
Y ella decía, dice, ustedes ninguno ya se pueden acostumbrar. Ya se han acostumbrado aquí a una vida más fácil, aunque sea muy trabajoso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay acceso.
Claro. Hay
una cosa que sorprende mucho a los extranjeros es, uno llega aquí a un supermercado y la oferta que hay de todo es increíble.
La posibilidad de comprarlo.
Sí.
La posibilidad, porque allá uno quisiera comprar una caja de cereal y acá si vas a la comunidad o con hay iglesias que donan comida, te regalan tu caja de cereal. Allá en México no.
No. Pero la diferencia, padre, es que allá nos pagan por día, aquí por hora. Eso es algo muy diferente. Allá es todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 o las 8 de la noche. ¿Cuánto? Ahorita, según el mínimo, son 80 pesos. 80 pesos.
Y aquí rinde más el dinero que allá.
Claro.
Por la evaluación del dólar al peso mexicano. Entonces, allá por más que trabajes una semana, nunca se va a comparar con lo que trabajas un día aquí. Entonces, sí hay mucha diferencia. Sí. Ya no hay posibilidades de comprar. Todo lo que uno compra aquí.
Sí. Así es, padre.
Entonces, yo una preguntita voy a preguntarle a eso, que usted sabe que son muchas personas que están aquí de México, que están construyendo su casa
allá
en México. ¿Y usted piensa que va a vivir allá en su casa? ¿O se queda aquí?
Pues no,
es una decisión muy difícil.
Muy difícil, padre,
porque ya tiene su casa bien bonita allá, pero aquí están hijos.
Aquí están, exacto, padre.
Ellos piensan, sí, era bonito volver a vivir en México, pero ya tienen sus hijos, sus nietos, entonces.
Y ahora
ellos no quieren vivir en México.
No.
Padre, por ejemplo.
Triste, ¿no?
Sí, padre, por ejemplo, yo no tengo casa allá. Y no la necesito, porque aquí mi casa, mi amor, todo están aquí, mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Entonces digo, para que si pude haberlo hecho, no lo hicimos, porque nuestra mentalidad es no irnos de este país, estar siempre apoyando y estar en unión familiar. Porque aquí yo nada más tengo a mis hijos, mis nietos, mi yerno y mi ex esposo, porque también es parte de la familia, aunque no estemos juntos, nos consideramos de la familia. Entonces, ¿para qué quiero mi casa ya si no la voy a disfrutar?
Pues no,
entonces,
si aquí
están todos. Yo tengo todo, aunque no tenga casa a dónde llegar, yo aquí tengo todo, que es el amor de mi familia.
Claro.
Sí, porque como dicen, un hogar no es nada más el simple hecho de una casa.
No.
Sí.
O sea, en lugares donde te sientes como parte de un hogar, ¿no? Donde simplemente estás solo en una casa.
Y la unión familiar sobre todo.
Claro. Sí.
No, pero yo pienso igual. Yo creo que en España pensamos del mismo modo, ¿no? Yo dependo, no sé, no puedo hacer planes propios. Dependo de que dónde van a estar mis hijos. Entonces yo me adaptaré.
Sí,
claro.
Estén ellos, si me necesitan cerca, cualquier cosa así. No pienso. También pienso a veces, digo, que... ¿Qué pasaría? ¿Volvería yo a España? Pero digo, si no están ellos, ¿para qué voy a volver?
No, claro, no es lo mismo. Pero sí, mi hija, a lo menos ella sí quiere conocer nuestra patria.
Sí, conocer es una cosa, pero vivir...
Claro. Es diferente, vivir, totalmente.
Vivirla, dice, no. Iría de vacaciones.
Visitar, sí.
Sí, visitar, pero quedarse...
Se entiende, ¿no?
Aunque a veces, una que otra ocasión me ha dicho, mira, mami, si tú te sientes feliz... ir a ver a mis abuelitos, yo también. Si quieres, nos vamos. Allá también hay donde estudiar. No dices que el que quiere estudiar donde sea. Digo, pues órale, mija. Nada más es cuestión. Primero terminas aquí y ya después veremos. Y bueno, pues a ver.
Sí, por eso.
Dios.
Un poco uno depende de la trayectoria que van a seguir los hijos, lo que quieran ellos hacer.
Sí.
Y uno
pero bueno. Los chicos adolescentes a veces dicen una cosa y piensan otra, después van encontrándose con lo que realmente quieren ser o estudiar.
Es bueno que pueden visitar los jóvenes.
Sí, padre.
Que los que son ciudadanos de los Estados Unidos. Nacieron aquí en Northfield o lugar aquí en este país. Interesante que cuando pasamos por las visitas a Maltrata durante la fiesta, entonces, los primeros años no había nadie de aquí más que nosotros.
Sí.
Pero ya en los últimos años, al visitar, pasaban por la calle. ¡Ay! Otra persona. ¡Ay! Dos más de Northfield. Sí. ¿Eh? Estás ya... los papás no pueden, pero los hijos sí. Estás ya visitando los abuelos. Y pasaron algunas semanas o meses allá.
Sí, algo bien bonito. Se han ido de vacaciones los jovencitos.
Sí. Es algo bonito que estaban... mantener ese contacto así.
Claro.
El otro es teléfono celular, Dios mío.
Ay, sí.
Cuando yo visité la primera vez a Maltrata, uf, no había nadie que tenía celular. Entonces ya, yo recuerdo alguna vez, como hace como 5 o 6 años, estaba visitando una casa, repartiendo cartas, ¿ok?
Oh, sí, es cierto, padre.
Sí, repartiendo cartas.
Eso fue hace 7 años.
Sí, sí. Y llegaba a una casa, con la carta, tocando la puerta, señor, tengo una carta de parte de su hijo, sí, allá en Northfield.
Sí.
Me dijo, sí, él me llamó anoche diciendo que pusieron a venir hoy.
Así es, padre.
Doble comunicación, entonces, no, carta y teléfono.
No, pero es tan bien bonito que la gente ya está en contacto con, sí, claro, con la familia, sí, ya. Sí. Constantemente, sí.
Muy cierto. Bueno, pues esperemos que regrese antes, sí, de irse, padre, a Venezuela, que regrese aquí a la radio.
Claro,
bueno,
que sí.
A seguir estas conversaciones.
Son hermosas.
Se aprende.
Uh-huh. Aprendemos, sí. Sí, 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 padre. Sí, sí. Entonces, con gusto, ¿viene usted para el próximo domingo, padre?
No, bueno, a lo mejor no el próximo domingo, pero bueno.
Cuando usted pueda. ¿Verdad, Mar? Cuando usted
pueda. Algún día.
¡Ay, no!
Exacto, la invitación, exacto. Sí. La invitación siempre está aquí abierta.
Claro que sí.
Y ahora vamos a ir con el Santoral, recordarles que la nueva audiencia para las licencias de manejo este miércoles. Sí. Salimos de Norcil a las 5. Si nos comunican cuántos vienen, vamos a buscar, si no cabemos todos en mi van,
así
pues buscamos
es.
Más transporte.
Ya tenemos quienes van a ir, padre, pero si van y quieren ir más personas, pues que se comuniquen con Mar, ¿verdad? Para que haya manera de tener otro transporte.
Perfecto.
Y gracias, padre, a usted porque...
No, a usted por invitarme.
No, y porque también en tiempos atrás usted siempre cooperó con nosotros y apoyándonos en las licencias de conducir, uh-huh, y ahora también.
Pues sí, la familia mía.
Claro. Ah,
gracias, padre. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora nos vamos con los santorales y a ver si nos da tiempo a poner las mañanitas, pero bueno, primeramente... felicitamos a los que hayan cumplido sus, en estos días, años, y le mando un saludo a mi amiga Patricia Rodríguez de Ciudad Mendoza, Veracruz. Un abrazo y bendiciones también. Nos vamos con los santorales. Bueno, eso hoy es el santoral de San Atalo, San Droctóveo, San Macario, San Víctor, y pues para todos ellos que festejaron hoy su onomástico, muchas felicidades, donde quiera que se encuentren, y les vamos a poner las mañanitas.
Y a lo mejor el padre se sabe quién ha sido el cumpleaños.
Oh, sí, padre.
Hoy, ¿quién cumplieron? ¿Quiénes hoy son los cumpleañeros de hoy?
¿Quién?
¿Se acuerda? ¿De la misa dijeron alguno? Yo no llegué a tiempo.
Para yo verlo. Tampoco.
¿Quién? Ay, Dios mío.
¡Hubo gente!
Por fin, feliz cumpleaños a todos.
¡Claro! ¡Feliz cumpleaños!
Sí, padre. Porque en todo el mundo cumplen años, es verdad, sí.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, mi vida, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruidos.
Mariachi.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, eso ha sido todo una noche más de
El Superbarrio Latino.
Hasta pronto.
Feliz lunes.
Keep up with local news and events at kymnradio.net. Terry Knight posts a daily newscast Monday through Friday, as well as updates and other community news. And it's free. You can sign up and have it all delivered to you in your email box.